Bienvenidos amigos de lo desconocido y lo paranormal a la novena puerta. Este es el programa de DSK Radio dedicado a lo desconocido. La semana pasada, no, hace dos semanas hablamos de un acontecimiento que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Una tragedia más que un acontecimiento, una tragedia. Y hoy vamos a intentar, si es posible, pues que tenemos algún problema, escuchar un monólogo de la película Tiburón, en la que se explicaba de la voz de uno de los supervivientes lo ocurrido. También hablaremos de bastantes más temas, escucharemos una historia de Radio Universal. Y todo esto aquí en breves instantes en la novena puerta.
Ya queremos irnos de aquí.
Yo sé que han sufrido demasiado.
Entonces, usted goza con nuestro sufrimiento. ¡Ya déjenos ir, por favor!
Tienen que saber algo antes que el amanecer nos alcance. Hoy exactamente hace un año, tres jóvenes rentaron esta casa por un fin de semana con la finalidad de ir a la feria de San Marcos. Dejaron sus cosas y al regresar por la madrugada encontraron toda la casa revuelta. Su ropa tirada en el patio y las puertas rotas dejaron ver que no estaban solos. La casa estuvo tanto tiempo abandonada por sus dueños que se convirtió en un nido de vagos. Nadie sabe qué fue exactamente lo que le sucedió a los jóvenes, encontraron sus cuerpos golpeados con signos de latente abuso físico por parte de al menos 6 individuos. La policía prefirió no dar la noticia a nadie y lo mantuvo en secreto. Solo los dueños de la casa y yo sabemos que esa noche sucedieron las cosas más horribles que alguien se pudiera imaginar.
¡Qué terrible! Siento como si pudiera ver ese momento.
Ahora que está amaneciendo y puedo ver mejor la casa, me da la sensación de haber estado antes aquí.
Es que ustedes ya estuvieron aquí. Tal vez no lo recuerdan o no lo quieren recordar. Desde que llegaron, la puerta está abierta. Solo que ustedes no la pueden abrir. ¿No se han dado cuenta? Mírense al espejo. Están golpeados. Tienen la cara desfigurada. Sus ropas están desgarradas y tienen sangre en todas partes. Cada una de las historias que les conté era para que supieran que ustedes realmente están muertos.
¡No! 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 ¡Eso es el cielo! ¡No!
¡Yo no puedo estar muerto!
Siempre que alguien muere en un acto violento, su alma se queda atrapada en el lugar de los hechos, a menos que una persona cercana pida por ustedes. Ustedes pertenecen a este lugar. Nunca lo abandonarán. Sus almas están atrapadas entre los muros de esta vieja casa. Mientras que sus padres los crean desaparecidos, nadie sabe dónde están ustedes. Su condición no es de vivos y tampoco de muertos. Yo los dejo lamentándose en la eternidad. Me tengo que ir a vivir mi vida, que por fortuna, aún la tengo. Creo que ahora ya saben lo que es el miedo. José Luis Morales Peña, director artístico, Ulises Zamora Esparza, director de producción, Gerardo Cruz, idea original, Jorge Rodríguez, staff creativo, Jorge Rodríguez y Luis Antonio Morales, narrador, Luis Fernando Serna, voz institucional, Víctor Cruz, actores, Ulises Ramos, Samuel García, Mari Martínez, Cintia Macías, Marcela Gutiérrez, Enrique Hernández, Brian Gerardo Cruz, Luis Daniel Parga, José Ángel Parga, Jorge Ramírez, Mireya García, Isabel Flores, Javier Torres, Javier Casillas, Alfonso Morellón, Luis Fernando Serna, Gerardo Cruz, Luis Antonio Morales, Víctor Cruz, Jorge Humberto Rodríguez. Agradecemos el apoyo que nos brindaron Flavio Arenas, Alejandro González, Hugo Casillas, Javier Casillas, José Manuel Ruiz, José Carlos Lozano, Isabel Flores, Salvador Eudave, Ulises Ramos y todos los niños fans de La Qué Buena. Todos los eventos mencionados están sustentados en hechos reales con elementos de ficción. Radio Universal, derechos reservados, 1999.
Buenas noches, un día más aquí en la novena puerta, otro domingo, como siempre. Estamos aquí para relatar noticias, fieres y demás casos paranormales, como va siempre este programa. Y hoy vamos a hacer un especial de ufología, que lo teníamos un poco ya aquí en el estudio, en las cajas guardadas. No hacía tiempo ya que no hablábamos de ufología, y hoy va a ser el día de desempolvar un poco estos dosieres y poner en marcha una de las nueve puertas que vamos a abrir hoy. No sin antes, vamos a prestar atención a varios casos de ufología. Hablaremos del caso Villas Boas. Estamos hablando de Antonio Villas Boas, que sufrió uno de los primeros casos de abducción conocidos. Y aunque parezca mentira, no solo hay fantasmas en el mundo que vivimos, sino también hay los ovnis fantasmas, terrestres, clandestinos o invasores preocupantes. También tendremos un expediente X inglés, el bombardero perseguido, bueno, un bombardero que dice que fue perseguido por un ovni, ¿no? Fernando, buenas noches.
Buenas noches. Pues sí, aquí con este fondo de algunas de las grabaciones que algunas personas han estado presentes en abducciones, aseguran que son auténticas. Algunas parecen serlo, otras quizás no tanto. Pues sí, hablaremos de ese bombardero perseguido por un ovni. Esto viene como raíz de que el gobierno británico parece ser que dentro de poco dará a conocer archivos sobre ovnis que tenían clasificados como secretos.
Sí, aquí en España también hubo, no sé si recuerdas.
Y con gran polémica por parte de JJ Benítez, que asegura que ha sido todo una maniobra para no enseñarnos la verdad. En su página web ha manifestado que no tiene muy claro las intenciones a la hora de la desclasificación, puesto que, como bien recordarán nuestros oyentes, él es un gran estudioso del fenómeno ovni, ha escrito varios libros, y muchas de las cosas, de las referencias que él tenía de encuentros ovni por parte de militares, pues no aparecen en esa desclasificación ovni, aun sabiendo de que a él le consta que se hizo una investigación. Y entonces él, pues bueno, está diciendo que se nos está ocultando parte de la verdad.
Pues sí, poco a poco la sociedad se va enterando un poquito más de todas estas desclasificaciones. No sé si recuerdas, Fernán, que en Francia también hace poco también sacaron a la luz, ¿no?, todas las desclasificaciones de ovnis.
Efectivamente. Y bueno, entre algunas de estas, pues hemos destacado varias. Y bueno, por ejemplo, hemos hurgado en nuestros expedientes más antiguos, que recordarás tú del fondo, y para no dejarlos olvidados, sobre todo hablaremos de un objeto volante no identificado, aunque se identificó, del año 1896. Una cosa súper extraña, del que se sabe muy poco, y nos ha costado bastante encontrar las cuatro cosas que hemos podido lograr y que hoy explicaremos. Y también hablaremos de un posible, no diremos aterrizaje, sino de que se estrelló un ovni 50 años que el fenómeno de Roswell, en 1897. También hemos hurgado en lo más antiguo de nuestros archivos para explicar de que no, el fenómeno ovni no es un fenómeno actual de los años 30, 40, a partir de la Guerra Fría hasta ahora, sino que Ya a finales del siglo XIX se encontraron o se realizaron varios avistamientos, algunos tan sorprendentes como los que explicaremos esta noche.
Y no sé, no es, va a ser ovni lo que vamos, si nos da tiempo, claro, en fogonazos, ¿no? En la sección, porque asesinos en serie, estas semanas, ¿no? Lo vamos a ir dejando, porque he estado viajando y estudiando sobre casos ovnis. Entonces no me ha dado tiempo durante varias semanas, pues no sé si vamos a poder tener asesinos en serie. Pero sí que tendremos fogonazos como todos esos domingos, que esta vez no es un caso, no vamos a hablar solo de casos extraterrestres y casos ovnis. ¿De qué se trata hoy, Fernán, lo de fogonazos?
Pues mira, hablaremos de un tema que a lo mejor podría incluso ser considerado quizás una leyenda urbana, aunque no tanto. Hemos estado investigando y parece ser que está bastante bien corroborado. Se trata de lo que hay detrás del flúor, ese elemento que aparece en las pastas de dientes y del cual tiene una pequeña y tenebrosa historia de la cual intentaremos haceros llegar.
Bueno, también queremos recordar también ese caso que tuvimos el placer de hablar aquí hace unos cuantos meses. Estamos hablando de ovnis, ¿eh? Del efecto ovni, aquí en la zona de Alcora. No sé si lo recuerdas, Fernán.
Precisamente en la zona de Masbey y sobre el pantano del Sitxar, donde han habido varios avistamientos por cazadores y gente que tiene los masés por allí cerca. No decimos que sean platillos volantes, pero sí que vieron objetos volantes y no los supieron identificar, que es lo que entra dentro de la denominación de ovni.
De hecho, recuerdo haber hecho una investigación aquí con mi colega Fernán. Estuvimos durante unas 6 horas, ¿no? Estuvimos, Fernán, aquella noche. Una noche de verano, recuerdo que era en agosto y era en fin de semana, porque es cuando nosotros podemos realizar este tipo de trabajo de campo. Y recuerdo que intuimos como una luz, ¿no, Fernán? Que se hacía a lo lejos, que iba de un lado hacia otro. Estamos hablando de la zona de entre el Masbey y el, como ha dicho Fernán, y el pantano, el Sitxar.
Efectivamente. pudimos ver algunas de las luces que comentaban las personas con las que nos habíamos puesto en contacto. Y la verdad es que nosotros veníamos ya con la idea de que seguramente se trataría de algún foco de discoteca que al impactar la luz contra alguna nube baja, pues podía dar la sensación de que se trataba de un ovni. Pero aquella noche el cielo estaba completamente despejado, con la luna y las estrellas perfectamente visibles, con lo cual no había ninguna nube.
Quiero decir de aquí que, sobre todo en agosto, es cuando más estrellas fugaces, ¿no?, se pueden apreciar.
Sí, pero las estrellas fugaces no vuelven sobre sí mismas.
Por eso es lo que quería hacer el matiz de que una estrella fugaz es lo que acaba de decir Fernando. No, tú la puedes ver que se desprende, ¿no?, que sigue el camino, pero se queda ahí y ya no vuelve. Y en este caso lo curioso de esa luz era que iba y volvía, pero así durante varios minutos, y una luz como blanca y azul, ¿no?, era, Fernando, un color, recuerdo, a así blanco y se hacía azul a la vez.
Ese es el problema generalmente de estos encuentros o de estos avistamientos, que es muy difícil definir el color, porque precisamente el color va variando. Existen avistamientos en los que dos personas distintas de dos lugares alejados viendo el mismo objeto, cada uno dice que presentaba una coloración diferente. Incluso viéndolos, las coloraciones van cambiando. En aquel momento nosotros vimos una luz de una tonalidad azul y que, bueno, iba cambiando de blanco a azulado, pero siempre eran tonos fríos.
Sí, recuerdo que con los cazadores que estuvimos hablando, eso ya fue en invierno cuando se vieron ellos esos avistamientos, decían como un color así plateado, como cuando ves las estrellas, por ejemplo, que ves un color blanco o así plateado, pues ellos vieron el tono plateado. Y lo curioso también es que era en la zona donde hay mucho pinar, en el Marsbell. No exactamente en el pantano, que es donde nosotros donde vimos la luz. Ellos lo vieron en el pinar y muy bajo, rondando lo que se dice el pantano. ¿Tú sabes dónde está todo el pinar ese? Para que la gente, si lo está escuchando, la gente que sepa de ese lugar cómo es, que ese pinar que rodea lo que es el pantano. Pues ahí es donde se vio. Nosotros lo vimos un poquito más lejos de ahí, pero lo curioso es eso, que tantos avistamientos en tan poco tiempo. Seguimos con la historia de estos avistamientos aquí en la zona de Alcora, más exactamente en el Marsbell, en el Sitchal. Y un dato que hay que dar de cómo era ese ovni, ¿no? Ese ovni era, pues, así un poco circular, ¿no, Fernán? Era
más ovalado que circular.
Sí, era más ovalado. Y las luces, ¿no te acuerdas? Que iban como al... Se encendían y se apagaban al sentido contrario del reloj. Iban así, rodando.
Muy bien, tenían en uno de los extremos, o en los extremos.
Los extremos, es lo que parece que vaya... Que como parpadeaba. Pero no es como los aviones. Podrían... los oyentes podrían decir, pues será un avión. Pero un avión... Tiene las lucecitas de las alas que van parpadeando y sabes que va en línea recta, y además aprecias que es un avión porque tiene una luz roja también, el avión bajo.
Sí, lleva varias luces.
En este caso no, era una luz más impactante y aparte se veía más cerca.
Y generalmente las tú ves las luces, no ves un objeto iluminado.
Ahí está.
Cuando tú ves un avión solamente ves las luces, imaginas que son los extremos de las alas, el morro y la cola. Sin embargo, ahí era como un óvalo iluminado, que aparte era recorrido en su circunferencia por una serie de luces que se encendían y que se apagaban.
Y sobre todo, lo que nos impresionó, aparte de haberlo visto, fue con la velocidad que se movía.
¿A mí sabes a qué me recordaba? Me recordaba, y resultará extraño y a lo mejor no tanto, me recordaba a esos animales de las profundidades del mar, que cuando que salen algunos documentales que se ve como una medusa.
Sí, sí, que tiene electricidad.
Que tiene como una iluminación, y luego alrededor se hacen como varios colores.
Como las mantas, ¿no? Las mantas creo que también tienen algo de...
Algunas especies.
Alguna, ¿no? También. Una especie de manta tiene...
Pero hay algunas especies de medusas.
De medusas sobre todo, sí.
Y de peces que en las profundidades marinas tienen esa fosforescencia que les permite brillar para atraer las presas.
Y... No, de aquí no queremos... decir que no pueda ser algún pez del pantano. Es posible, todo es posible, que con la luna, no sé, alguna hipótesis puede haber de que pueda ser algún pez con la luna al reflejo, que luego haga... Es una cosa rara, la verdad, lo que estoy diciendo, pero...
Nosotros la primera hipótesis que intentamos...
Por eso decimos que es un ovni, porque...
Claro, no sabíamos lo que era. La primera hipótesis era que era una luz de discoteca. Lo que pasa es que era tan extraño, no había nubes... ese tipo de coloración y ese tipo de iluminación alrededor del objeto, pues era un poco lo que nos descartó esa posibilidad. También recuerdo que en algún programa explicamos también otro avistamiento de otro amigo de este programa que nos había comentado en el Mass Bay, que vio salir de detrás de... Claro, es que siempre toma el pantano como referencia. Lo que pasa es que por la noche... Es muy difícil, en primer lugar, saber la distancia de los objetos, puesto que tú solamente ves una luz, incluso si está cerca o lejos, porque no sabes si es, claro, no tiene una referencia del tamaño, no sabes si está cerca o está lejos. Entonces, esta persona nos comentó que había visto que salía de la zona del pantano, pero no lo vio salir directamente del agua, sino que salía de aquella zona, una luz intensa, rápida, que salía hacia arriba. Y el momento que se quedó más o menos... a una altura que, claro, tampoco no lo supo definir, a una altura bastante alta, esa luz de repente se dividió en tres luces. Una continuó en su marcha ascendente hacia arriba y otras dos, una hacia la derecha y otra hacia la izquierda, y se perdieron, es decir, desaparecieron rápidamente, además que iban a una gran velocidad. Claro, dices, bueno, puede ser un cohete, un fuego artificial. Pues sí, pero un fuego artificial no solamente salen tres ramas, digamos, puede ser algún pueblo que está en fiestas, pero se ve como una palmera, ¿no? Que salen varias, sale como un círculo, no salen tres luces, sí, una en cada dirección. Tampoco podía ser un cometa o una estrella fugaz, puesto que no van hacia arriba, van hacia abajo.
Claro.
Bueno, son una serie de cosas que están aquí tan cerca y que no sabes exactamente de qué se trata. A lo mejor tiene una explicación muy sencilla, pero vamos, de momento se nos escapa.
Pues sí, y esto es lo que sabemos de aquí, de esta zona, de la zona de Alcora. Pero hay más casos en el mundo, y ahora vamos a decir uno de ellos. Vamos a hablar del caso Villas Boas. Durante la madrugada del 16 de octubre de 1957, en la zona rural de São Francisco de Sales, en el estado de Minas Gerais de Brasil, el campesino Antonio Villas Boas, de 23 años, fue obligado a subir a bordo de un supuesto platillo volante comandado por entidades humanoides. Dentro le desnudaron, le limpiaron el cuerpo con un líquido desconocido, le extrajeron sangre con unas ventosas, respiró un gas extraño y realizó dos veces el acto sexual con una mujer de baja estatura y con facciones orientales, que señaló su vientre y luego al cielo, gesto que algunos interpretaron como el futuro hijo que tendría fruto de un experimento biológico extraterrestre. En total, el susodicho estuvo más de 4 horas secuestrado a bordo de la nave hasta su liberación. A todos los efectos, este fue el primer caso oficial de abducción de la historia de la ufología. Tan solo años más tarde, en 1961, surgiría un suceso semejante, el de Barney y Betty Hill en Estados Unidos. Desde entonces, no han parado de surgir historias de raptos perpetrados por supuestas entidades alienígenas, que realizan los más estrambóticos actos con los secuestrados. Años atrás nos pusimos sobre la pista del caso Villas Boas y nos desplazamos desde Sao Paulo hasta el pueblo de São Francisco de Sales, en el extremo oeste del estado brasileño de Minas Gerais. Lo hacíamos 41 años después de que el último investigador caminara por aquellos lares con el mismo objetivo: rescatar del olvido alguna información relativa al caso. Los habitantes del pequeño pueblo poco habían alterado su ritmo de vida desde 1957. Allí logramos encontrar a João Francisco de Queiroz, sobrino político del abducido, quien nos facilitaría importantes pistas al respecto. Antonio Villas Boas murió al cabo de varios años de mucho sufrimiento. Al final de su vida ya no hablaba y casi no se podía mover. Nos dijo el hacendado de 63 años, que se encontraba sentado a la entrada de su casa tomando el aire. Entonces le preguntamos cómo era realmente Antonio, y este contestó: era muy tranquilo. En el fondo no le gustaba el trabajo en el campo. Empezó en los años 50 a estudiar por correspondencia y vivió con una mujer algún tiempo después del secuestro. Más tarde se separó y se casó con Marlene. Aunque de origen humilde, estudió derecho y se licenció como abogado. Ejerció durante muchos años en varias ciudades de Minas Gerais y Goiás. Nos interesaba saber si Antonio hablaba habitualmente sobre el extraño suceso que había vivido en primera persona. Pero a él no le gustaba, era muy reservado. Nos lo contó a nosotros, sus parientes más allegados. Aunque el protagonista de los hechos intentaba olvidarlos, aportó más información de sus familiares sobre lo que le sucedió después. Comentó que pasado unos meses, unos hombres se lo llevaron a Estados Unidos para ser sometido a unos análisis. Me dijo que prácticamente le forzaron a ir. Le llevaron supuestamente para que observara un aparato volador semejante al que vio aquí. Además, Antonio había tallado en madera un platillo, una réplica de lo que había visto. Se encerró varios días y no salió hasta que terminó. João Francisco nos contó que en la hacienda aldea, donde se crió junto a Antonio a partir de los 7 años, existían restos de las tribus indígenas que habían habitado en el lugar. Eran pedazos de cerámica y huellas circulares, posiblemente de los cimientos de sus chozas. Después de esta conversación, Queiroz nos llevó hasta el pequeño cementerio del pueblo. Allí estaban enterrados los padres de Antonio, Jerónimo y Enecia, ambos fallecidos en 1963. También se encontraban los padres de Queiroz, quienes misteriosamente se habían suicidado. Una placa nos llamó especialmente la atención. Era la que señalaba al sepulcro de João Villas Boas, el hermano de Antonio, testigo de la primera de las 3 apariciones ufológicas de octubre de 1957 que culminarían con la citada abducción. Ambos vieron una luz sobrevolar aldea el día 5, que iluminó el interior de la casa y luego desapareció. Queiroz narró una historia sobre un mortero que golpeaba solo dentro de una casita donde las mujeres hacían harina y que en el lugar había un fantasma de un hombre con un manto negro que le tapaba la cabeza. Además, una puerta para el ganado se abría y cerraba sin intervención externa de ningún tipo. En el entorno de la abducción de Villas Boas, por tanto, sucedieron una serie de fenómenos paranormales, algo que hasta entonces los investigadores desconocían. Finalmente, nuestro entrevistado nos llevó en su camioneta hasta su hacienda, junto a la de los Villas Boas, a unos 7 kilómetros del centro de San Francisco de Sales. Allí, debajo de un árbol casi centenario, testigo mudo de los sucesos acaecidos en 1957, contemplamos el Río Grande. Bajo sus aguas, a pocos metros de las orillas, quedó para siempre sumergida la casa donde vivió el aducido y el lugar donde el ovni aterrizó. Pero hubo más, hubo unas apariciones fantasmales. Fue difícil asimilar tanta información nueva sobre el caso Villas Boas, uno de los más relevantes a escala internacional. Existía una importante laguna en torno al suceso, datos que no recogía ningún libro o manual de ufología hasta el momento y que intentábamos recabar a base de entrevistas y visitas al lugar de los hechos. El último ufólogo, al menos que se sepa oficialmente, que estuvo en la región para entrevistar a Villas Boas fue el célebre Walter Buller, en julio de 1961, un alemán afincado en Río de Janeiro y fundador de la Sociedade Brasileira para o Estudo dos Discos Voadores. No en vano, Buller es el autor del primer informe entrevista publicado sobre el caso Villas Boas en 1962, traducido a varios idiomas y que se divulgó en las páginas de la revista especializada Flying Saucer Review de Gordon Creighton en 1965. Sin embargo, Queiroz nos comentó que en 1977 acompañó al lugar de la abducción a un parapsicólogo llamado Álvaro Fernández, que iba acompañado a su vez del filósofo suizo Willy Wirth, pero se marcharon del lugar el mismo día sin lograr añadir nada a la investigación del caso. Tiempo atrás habíamos intentado comunicarnos con Fernández, pero el ufólogo sufrió una enfermedad degenerativa. Su esposa reveló que Fernández fue la primera persona en llegar a San Francisco de Sales para estudiar a Villas Boas, tan solo 12 días después de la abducción, el 28 de octubre de 1957. En un pequeño libro de edición propia relató que por aquellas fechas se encontraba investigando casos paranormales en la región cuando un grupo de pescadores le comunicó la noticia. Poco después se desplazó y estableció contacto con el farmacéutico del pueblo, el mismo que atendió a Villas Boas tras acudir a su establecimiento preocupado por si tuviera alguna enfermedad venérea, pues aquella relación con la extraña mujer le dejó los órganos sexuales doloridos y aparecieron extrañas manchas en su cuerpo, según nos contó uno de los entrevistados. El farmacéutico le dijo que no se trataba de una enfermedad venérea, pero le aconsejó buscar un médico. ¿Extraño? Más que eso, su reputación en la región donde vivía era la de un hombre trabajador, serio y honesto, escribió Fernández. Junto a algunos amigos médicos, caminó 6 kilómetros hasta la hacienda de los Villas Boas, pero cuando llegaron no quiso recibirles, pues su madre y parientes eran los que recibían a las personas, diciendo que el joven estaba muy afectado y se encerraba en su habitación. Conforme avanzaba la investigación y descubríamos nuevos datos, nos sentíamos más intrigados, pues las incógnitas se multiplicaban. Urgía descubrir más testigos de aquellos lejanos años. Caminando por una de las tranquilas calles de San Francisco de Sales, dimos con dos curiosos testigos. El anciano de 89 años se llamaba José Batista Núñez y comenzó a hablarnos sobre la familia Villas Boas. Conocíamos muy bien a Jerónimo Villas Boas, el padre de Antonio. Era una familia muy trabajadora y honesta. Con el hijo teníamos menos contacto. Todos sabíamos que lo metieron dentro de un aparato volador, pero no me acuerdo mucho de aquella historia. Su memoria, sin embargo, no fallaba en lo relativo a sus propias experiencias vitales. Hace muchos años trabajaba en la hacienda de una vieja viuda y cuando estaba durmiendo, escuchaba que el brazo de mortero golpeaba con fuerza. Sin embargo, no había nadie en la casa haciendo harina. También recuerdo a un hombre llamado Horacio que afirmaba que había tres espíritus sueltos en el pueblo y sus alrededores. Te cuento esto porque un día, cuando tenía unos 25 años, venía montando en mi caballo por el camino del Coqueiro en dirección a Río Verde. De repente, escuché un silbido muy intenso. Me caí de la montura y luego saqué mi revólver del calibre 38 y pegué dos tiros al cielo. María Marras continuó narrando los sucesos inexplicables de los que hablaba su esposo. En ese mismo lugar por donde venía mi marido, la gente decía que se podía ver un ataúd a lo lejos y escuchar aquel espantoso grito que retumbaba en los oídos. José Batista continuó explicando sus experiencias. Por aquel entonces, cuando me dirigí hacia Riolandia, por el camino yermo, vi algo así como la luz de una farola detrás de mí. Eran las 9 de la noche. Se trataba de una bola blanca, del tamaño de un balón de fútbol, que iluminaba perfectamente el borde del camino. Monté mi bicicleta y pedaleé fuerte, pues noté que venía detrás, como si me siguiera. Después se paró cerca de un árbol. Mi marido y yo nos casamos cuando éramos aún adolescentes, recordaba María Marras, y fuimos a vivir a una casa que debíamos reformar. Fue entre 1942 y 1943. Era un lugar pantanoso llamado Coqueiros, cerca de aquí. Dormíamos al aire libre, cerca de la barandilla, donde dejábamos una tinaja de agua tapada por una lata de queroseno. Durante un viernes de pasión, escuchamos la voz de dos personas en medio del pantano. Era como una discusión, luego llorar. Se nos ponía la piel de gallina, pues el lugar estaba deshabitado. Luego alguien nos contó que las voces que escuchamos eran las de un matrimonio ya fallecido, Rita e Isaac, pareja que se peleaba constantemente. Cierto día, sin embargo, un hombre llevó propina a la parroquia de Campina Verde y rezó por las almas de los susodichos. Nunca más volvieron a manifestarse. Al parecer, José Batista fue testigo directo de la presencia de dichos espíritus. Pude verlos por la noche. Primero observé una luz que se desplazaba por el patio de la casa. Me asomé y allí había dos personas, aunque no logré ver sus rostros. La mujer llevaba un farolillo en la mano mientras ambos buscaban algo en mitad del jardín. Casi todos los días repetían esta extraña acción y así durante casi 2 años. Nos marchamos de allí asombrados por las palabras de los dos ancianos, haciéndonos muchas preguntas sobre los extraños sucesos relatados y su posible relación con el caso Villas Boas. Necesitábamos saber más para hilar los hechos.
la novena puerta.
Bueno, pero vamos a hablar de otro hecho extraño, de otro objeto volante no identificado. Y esto se remonta a hace más de 100 años. Bueno, pues parece ser que nuestros micrófonos que estamos utilizando están recogiendo el ambiente de lluvia que estamos ahora mismo sufriendo aquí en Alcora, una tempestad, una tormenta más que una tempestad. Y bueno, si escucháis agua y tal, pues que sepáis que no son los efectos de sonido que nos han pasado de los encuentros ovnis, sino que es la amplitud, el alcance de nuestros micrófonos. Bueno, pero vamos a hablar de ese hecho sorprendente que comenzó un 17 de noviembre de 1896, cuando cientos de personas vieron con toda claridad un objeto que sobrevolaba la ciudad de Sacramento, en California. Os recuerdo que en aquel momento, en 1896... la navegación aérea todavía era impracticable. Fue descrito como un objeto cilíndrico, con una barquilla en su parte inferior y unas ruedas en los laterales al estilo de algunos barcos de vapor. Un testigo afirmó haber visto y oído a dos de los tres tripulantes comentando que llegarían a San Francisco sobre las 12:30 de la noche. A partir de este, avistamientos similares se producirían en 22 estados norteamericanos, llenando páginas en cientos de periódicos locales, nacionales e incluso europeos. En Omaha se reportaron multitud de avistamientos, algunos de ellos de amplia repercusión mediática. En algunos periódicos ponían: los habitantes de Omaha debieron distinguir el extraño aparato, un hecho que los periódicos de la Unión iban a comentar. Otras veces la misteriosa aeronave viajaba junto a los trenes, dejándose ver por numerosos pasajeros para terminar aumentando considerablemente la velocidad y desaparecer en la lejanía. En cierta ocasión, en Iowa, se produjo un nuevo avistamiento masivo durante el cual pudo oírse una orquesta formada por trompetas y tambores. Fueron frecuentes los casos de contacto con los tripulantes de la extraña airship, de la extraña nave aérea. El 14 de abril de 1897, en Gas City, en Indiana, un enorme objeto aterrizaba en una finca con gran estruendo. Seis personas fueron vistas reparándolo y despegando a gran velocidad. Ese mismo día se producía en Cleveland, Ohio, un curioso hecho. Dos hombres que se encontraban pescando en su bote vieron una especie de barca sujeta a un globo. En su interior distinguieron a un hombre joven que también pescaba, una mujer y un niño. Cuando los dos testigos intentaron acercarse, el globo comenzó a elevarse hasta que desapareció. El 20 de ese mismo abril, un testigo de El Paso, en Texas, afirmaba haber visto un artefacto volador que iluminaba todo a su alrededor con dos potentes faros. Un año antes, en Oakland, Texas, otro observador daría una descripción similar. Todos estos casos e innumerables más se concentraron en el lapso de un año aproximadamente, llenando de incertidumbre a toda la población norteamericana. Pero ahí no acababa todo. Hay que decir que Julio Verne pronosticó una cosa parecida en su libro Robur el Conquistador. Aportó a Julio Verne este granito de arena al enigma con su novela Robur el Conquistador, publicada 10 años antes, y que profetizaría numerosos aspectos del fenómeno que se representaron en aquel mes de noviembre y en aquel año de 1896.
Seguimos aquí, son las 11 menos 10. El agua parece que no amaina aquí en Alcora, aquí en los estudios, donde la verdad está empezando, ha empezado a llover hace un rato. Y seguimos aquí con el especial que estamos haciendo hoy de ufología. Vamos a hablar de lo que fue y lo bueno, lo que fue y lo que va a salir a la luz de ese expediente X inglés. El bombardero perseguido por un ovni. El gobierno británico anunció días atrás que en 3 años dará a conocer 160 archivos sobre ovnis y que el primer grupo de archivos se presentarán ante el público en la primavera de 2008. Estos archivos estrictamente confidenciales registran detalladamente casos de ovni informados desde hace muchos años por las Fuerzas Armadas, la Policía y civiles de Inglaterra, así como descripciones y análisis de ovnis. Los archivos X publicados el día 7 serán temas de conversación de no pocas personas. Estos archivos provienen de TI-55, la versión auténtica de los Hombres de Negro, un misterioso departamento de inteligencia subordinado al Ministerio de Defensa, pero solo reconocido públicamente por el gobierno británico no hace mucho. Departamento que está especializado en la investigación de ovnis. Y vamos a hablar del bombardero perseguido por un ovni. Los documentos dados a conocer en esta ocasión incluyen informes sobre la investigación sobre 7.000 casos de ovni a cargo del Ministerio de Defensa de Inglaterra. Uno de los casos más llamativos de los publicados archivos X es el incidente de que en 1977 un bombardero de la Real Fuerza Aérea de Inglaterra fue sospechosamente perseguido por un ovni en el espacio aéreo sobre el Atlántico. Según reveló un reportero del diario The Observer, que había leído los archivos correspondientes, en aquel entonces un bombardero Vulcan estaba volando a una altura de 43.000 pies sobre la bahía de Biscay. Un objeto se acercó súbitamente al bombardero desde una distancia de 6,5 kilómetros sin ninguna alerta y expidió fuertes luces parecidas a las de un avión durante su aterrizaje. Más tarde, el mencionado objeto siguió muy de cerca al bombardero en su vuelo y de repente se apagaron los fuertes luces y en su lugar aparecieron luces incandescentes de color anaranjado, en cuya parte inferior a la derecha se vio un punto de luz de color verde. Los tripulantes del bombardero dijeron que el objeto subió luego a alta velocidad por un ángulo de 45 grados y desapareció. Acto seguido, la tripulación del bombardero vigiló con radar durante 45 minutos hacia el rumbo por donde había desaparecido el objeto. Los datos de radar analizados por las autoridades muestran que desde el rumbo de la desaparición del misterioso objeto llegó una poderosa frecuencia de interferencia. Otro documento enviado el mismo día al Ministerio de Defensa muestra que ninguno de los tripulantes del bombardero pudo hacer una explicación lógica del incidente visto con ojos propios. No obstante, los archivos no exponen los resultados de la investigación final ni explican el paradero del ordenador de radar al respecto.
Y bueno, vamos a hablar ahora de ovnis fantasmas. ¿Son terrestres clandestinos o invasores preocupantes? Indudablemente, mientras el ovni siga siendo ovni y no se vislumbren en sus estructuras siglas como Made in USA o cualquier otra sigla, las diversas hipótesis sobre el tan mentado origen del fenómeno seguirán como tales. Por tanto, no debe extrañar en los últimos tiempos la increíble cifra de ovnis fantasmas o invisibles que se vienen reportando desde todas las latitudes del globo. ¿Acaso se trata de prototipos terrestres sofisticados? ¿O serán naves del espacio exterior? ¿O simplemente confusiones con objetos convencionales como globos, aviones, dirigibles, helicópteros o meros vuelos de aves? Lo real es que al recuento de las fotografías le sigue un planteamiento que arroja un interesantísimo número de captaciones fotográficas físicas con rasgos insólitos. Y aquí nada tienen que ver los puntos oscuros a la distancia o desenfocados, los reflejos, las burbujas o esferas inmateriales. ¿Estamos ante un fenómeno puramente aleatorio? ¿O todo esto es una mera fantasía? ¿O son todo trucos urdidos por gente común que quiere divertirse con nosotros, los investigadores? De ser así, no tendría sentido el más mínimo estudio de la situación. Pero insisto que por momentos nos sentimos tambalear en un desierto de incertidumbre e impotencia al suponer que alguien manipula toda esta fenomenología casi a la perfección e impunemente sobre nuestras narices, o mejor dicho, sobre nuestras cabezas. Cuando hablamos de ovnis invisibles, nos referimos a ovnis que solamente son captados, o gran parte de ellos solamente son captados, no a la vista, sino en algunas fotografías, inconscientemente. Las causas de su invisibilidad, el por qué no desean aparecer, o el por qué no aparece, serían teóricamente cinco esas causas. La primera es que se trataría de aeronaves que se mueven en un mundo paralelo. Es decir, que estarían en otro plano dimensional, pero compartiendo el mismo espacio físico. De ahí las definiciones de los testigos que dicen que se tornó invisible, desapareció, se esfumó, se desmaterializó, etc. Quizás estas hipótesis perdería fuerza al observarse que los objetos registrados en casi todas las ocasiones reflejan la misma luz solar del paisaje al momento de la toma de la fotografía. Otra causa sería... hipotéticamente que los ovnis fueran físicos y visibles, pero que a cierta distancia no son visualizados en el momento de tomar la fotografía. Otro sería que se trataran de objetos terrestres o no, constituidos por un material de altísima tecnología que los hace invisibles al ojo humano, pero no a la sensibilidad de una cámara de fotos. Otra posibilidad sería que se tratara de aeronaves que en vuelo vibran de otra frecuencia luminosa que no permite que sean avistados por el ojo humano. Así, muchos testigos describen sucesos de objetos que se materializan de la nada en el aire, o sea, que pasarían de un mundo invisible al visible y viceversa. Y la última causa posible sería que son ovnis en vuelo, pero que no nos percatamos simplemente porque el interés fotográfico del testigo es otro. Normalmente son fotografías en las que se toma alguna otra foto de cualquier otra cosa, y al revelarlo nos damos cuenta de que hay algo extraño, y entonces es cuando te das cuenta de que hay un ovni, hay un objeto que está en el cielo. Mira, de esto precisamente tenemos una experiencia, Julián, si te acuerdas, en una fotografía que tomé ya hace algún tiempo y que mandamos a nuestros amigos de Cuarto Milenio.
Sí, la verdad es que sí que la recuerdo. Es una en la zona de...
En la zona de Arañuel.
De Arañuel, muy bien. Sobre el pueblo, ¿no? En la colina aquella.
Sí, es la fotografía se tomó para tomar una vista del valle que hay en el río Mijares, a su paso por Montanejos y Arañuel, desde más del plano, que se le llama. Hay un precipicio, pues desde la esquina del precipicio tomé una fotografía del valle, y en el que se ve pues parte de Montanejos, se ve al fondo Montán, y a la izquierda se ve una parte de Arañuel. Y tomé dos fotografías, en una no aparece nada extraño, y en la segunda tomada, escasamente 2-3 segundos después, aparece como una mancha negra que yo ni... Vamos, la primera vez que vi la fotografía ni lo advertí. Sin embargo, Julián, muy atento, me lo dijo.
Sí, y estuvimos investigándola. Creíamos al principio que sería un ave o que en su momento de hacer la foto pues pasaba por allí, pero no se le ve, no se aprecia ningún tipo de alas ni...
No, es más, parece que...
Y está a lo lejos, sobre por eso que es lo que...
Sí, parece incluso, como bien decíamos antes, que refleje un poco de la luz del sol. Tiene una forma como de platillo, una cosa pues sí, como redonda, pero con unos extremos más alargados. Y refleja un poco de sombra sobre unos árboles. Pero claro, es muy difícil, además se ve borroso. Mientras el resto de fotografías está bien enfocada, justo ese objeto aparece borroso, como si lo hubiéramos pillado
en movimiento
a una gran velocidad, y parece como si se dirigiera hacia una parte de la montaña. Su tamaño pues sería prácticamente parecido a un tamaño de una casa, tomando como referencia las casas que se ven abajo. Pues bueno, esto sería un ejemplo de esas fotografías que no intentando tomar una fotografía de un ovni, encima era a plena luz del día.
Claro,
era por la tarde, que sin advertirlo pues hicimos esa fotografía. Y luego un tema sobre el tema de fotografías de ovnis es que nos estamos refiriendo exclusivamente en lo que estamos comentando a fotografías, sean rollos o digitales. En el caso nuestro era una fotografía en una cámara digital. Pues no existen apenas documentaciones de ovnis captados en vídeo, es decir, filmados. ¿Por qué? Pues probablemente las causas tendríamos que buscarlas en los distintos sistemas de recepción y almacenamiento de las videocámaras con respecto a las máquinas fotográficas. Pero tenemos todavía otra gran pregunta. ¿Qué papel juegan los radares en nuestro país y en el resto de países que cuentan con esa tecnología de radar? ¿Y qué opinión tendrían al respecto los operadores de turno de las torres de vuelo? ¿Captan estos objetos volantes no identificados?
En un principio no los captan.
Parece ser que en algunos casos sí, aunque permanecen invisibles ante la vista humana. Se registran como ecos que ellos denominan fantasmas, y no hay contacto visual desde tierra ni desde el aire. Esto corroboraría la hipótesis de que se trata de objetos, naves, que tienen una gran... una tecnología muy avanzada. No se captan, ¿vale? Pues utilizan un sistema más moderno que el famoso F-117 o el avión invisible, es decir, aunque se les vea, los radares no captan ese objeto. El radar le cuesta ubicar el eco, pero son fácilmente divisables desde tierra o aire. Y otra posibilidad es que no sean visibles ante los radares porque ni producen ecos ni son avistados sea desde tierra o desde aire. Bueno, en los radares, para aquellos que no lo sepan, el radar funciona mandando una señal de alta frecuencia y luego recibe los rebotes. Esa señal, al encontrarse con un objeto sólido, la señal rebota y vuelve a ser recibido por el radar. Calculando la distancia que tarda la señal entre ser mandada y rebotar, calcula la distancia, o sea, calculando el tiempo que tarda en llegar a la señal y rebotar, calcula la distancia a la que se encuentra el objeto. Sin embargo, existen, como hemos dicho, el famoso avión invisible, este avión negro, el ¿cómo le llaman? Black Shadow o algo así.
Sí, recuerdo ese.
El F-117, que eso lo que hace es que absorbe las señales del radar y no rebota las señales, con lo cual es invisible ante los radares. Claro. Pero sí que es visible desde el suelo. Bueno, pues vamos a hablar de otros, de algunos casos de ovnis. Por ejemplo, en la revista 2001, Periodismo de Anticipación de Buenos Aires, a raíz del excelente caso de José Miguel Lugones, catedrático de la Universidad de La Plata, publicó en sus páginas el incidente bajo el título Un fantasma en el aeroparque, haciendo referencia a una foto en blanco y negro de un ovni invisible captada la tarde del 13 de agosto de 1967 que motivó la posterior intervención de dos fuerzas militares del gobierno de entonces, la Fuerza Aérea y la Marina Argentina, a través de la base aeronaval de Punta Indio. Bueno, pues finalmente no pudo ser localizado este supuesto ovni fantasma, a pesar de que sí que existen registros fotográficos del mismo. El primer caso de un ovni fantasma en Argentina se remonta a la localidad de Dudignac, en el partido 9 de julio, en plena provincia de Buenos Aires, cuando a la mañana del 30 de agosto de 1955, el señor Pedro Francisco Navarro advirtió una extraña nube que giraba en remolino sobre la plaza del pueblo. Realizó una fotografía al tiempo que un zumbido acompañaba la acción. Al revelar la placa advierte una especie de aparato en forma de platillo y volador, lo que motivó que la toma fuera enviada e investigada por la Dirección de Aeronáutica de la Policía de Buenos Aires, y su informe fue publicado en la Revista Nacional de Aeronáutica, en su edición número 166 de enero de 1956. Con el tiempo vendrían los casos de Lugones y del doctor Sebastián Tardán en el lago Nujel Huapi, al lado de la maravillosa Bariloche, en 1968, y posteriormente apareció en el Congreso de Omnilogía en Río Cuarto, en Córdoba, en 1978, y cuya fotografía recorrería el mundo. Evidentemente, y estar por la exuberante y viendo la exuberante casuística que hemos conseguido recopilar aquí, podríamos afirmar que el ovni fantasma es un fenómeno diurno que ocurre por el día. Aquí delante tenemos, por ejemplo, mi compañero Julián lo puede ver, el ovni fantasma, entre comillas, del lago Nahuel Huapi, de 1968, que es parecido al que nosotros conseguimos tomar.
Sí, lo que pasa es que en este caso es de color blanco y el nuestro fue de color negro.
Muy bien. Pues suerte que es blanco, porque al ser la fotografía en blanco y negro se aprecia ese,
sí, se aprecia
ese contraste.
Si no, si mira, si hubiera pasado un poquito más arriba que se ve el cielo, ya no lo hubieran podido ver.
No se hubiera podido captar. Sí. Pues bueno, prácticamente el 99% de las fotografías de ovnis fantasmas, ovnis que no se aprecian a simple vista, pero que al revelar la fotografía aparecen, pues el 99% se trataría de ovnis diurnos, aparecen por la mañana o por, bueno, durante el día. Pero también existe un 1% de ovnis fantasmas nocturnos. Se trataría de objetos aéreos oscuros que no son detectados por el ojo, pero sí plasmados en imagen, que aparecen inexplicablemente en plena noche y encima con tonos luminosos. Este sería otro nuevo desafío en la investigación de este fenómeno. toda esta fenomenología ovni, perdón, que tenemos captada en fotografías, contempla desde una diminuta esfera de pocos centímetros de diámetro hasta grandes naves nodrizas de 100, 200 o 300 metros de longitud, tal y como lo describen algunos testigos. La excepción sería el caso Terrassa, en España, el 29 de noviembre del 85, con un objeto de atención 9 kilómetros de largo. Al catalogar estos descomunales artefactos volantes como portadores de los típicos ovnis, no podemos dejar de lado, pues, a las famosas flotillas, que tanto suelen volar en formaciones de hasta 20, 30 o incluso 50 objetos. Esto sería lo visible y testificado, pero ¿es realmente todo lo que puede dar el fenómeno ovni? ¿Por qué no se presenta con más frecuencia estas naves nodrizas de varios kilómetros? ¿Por qué no se muestran verdaderos ejércitos de 200 o 300 objetos en la escuadrilla que harían temblar a más de un militar o un presidente? ¿Hay un límite para no mostrar todo o son siempre los mismos? O sea, esos 50, 100, 200 objetos no identificados que vuelan diariamente por el mundo, haciéndonos creer que se trata de miles. Como valor agregado contrario, podemos rescatar que en la última década, así como se empezaron a captar sondas invisibles, también comenzaron a fotografiarse naves nodrizas fantasmas de hasta 100 o 200 metros. ¿Generaría un desconcierto la posibilidad de plasmar la imagen de una nave nodriza invisible pero gigantesca? En Argentina existe una base de datos con 4.000 casos ovnis desde el año 1947. Y en esos, pues realmente no aparecen estas naves enormes del que hablaremos ahora mismo en un caso. En septiembre del 2001, el ingeniero Juan Antonio Smith obtiene una foto al azar de una gran nodriza sobrevolando la costa de Miramar, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. 3 años más tarde, el 11 de diciembre del 2004, el señor Rubén Rombola capta fortuitamente una nave madre similar a la del ingeniero Smith mientras sacaba fotografías en el cerro Matanza de Victoria, en la provincia de Entre Ríos. Y la tarde del 21 de noviembre del 2006, Mariano Martín logra plasmar otra aeronave de las mismas características a las anteriores, con forma alargada como de hueso, en la localidad de Santa Lucía, en la provincia de Tucumán. A raíz de todo lo expuesto hasta ahora, surgen claramente dos hipótesis de trabajo para tener en cuenta. Primera, este fenómeno de objetos invisibles se ha incrementado en las últimas décadas, es decir, ha habido un número no determinado de estos objetos que fue creciendo a medida que pasaron los años, y de ahí la gran cantidad de fotos que hay en la actualidad. ¿O el fenómeno invisible estuvo siempre y a mayor cantidad de cámaras entre la población, con el progresivo aumento de posibilidades de la población de tener estos objetos para captar fotos, a raíz de ahí están apareciendo más fotografías? Si nos aferráramos a la primera posibilidad, una de las conclusiones sería que estamos ante un fenómeno hasta cierto punto preocupante, pues está aumentando el número de incursiones invisibles en los últimos tiempos, incluyendo, como hemos dicho, naves nodrizas, cosa que no ocurría en décadas pasadas, lo cual puede ser un cambio de táctica del fenómeno ovni. En cambio, si analizamos la segunda, bien podemos decir que los ufólogos han dado un gran paso para la humanidad por el hecho de destapar una punta del misterio, al descubrir, gracias a la tecnología, que hay algo ahí desconocido, en grandes cantidades, introduciéndose entre nosotros sigilosamente y a merced de estos cazadores circunstanciales de ovnis fantasmas que las están fotografiando. En fin, esto es el misterio que hemos intentado desentrañar con algunas fotografías. Siempre lo digo, es una lástima que este no sea un programa en el que nuestra audiencia pudiera ver la gran cantidad de material fotográfico con el que contamos en nuestros expedientes y en nuestros archivos. Pero bueno, aquí tenemos varios ejemplos de fotografías tomadas sin querer, por ejemplo, el que hemos hablado de Miramar y de Victoria, con dos objetos que, una vez ampliados, prácticamente
se asemejan,
sí, prácticamente son los mismos. Tenemos Miramar, Victoria y Santa Lucía, son muy parecidos y aparentemente es el mismo objeto. ¿No se trataría de una casualidad, de algún error de la máquina de fotografiar, no?
No, en este caso no. La verdad es que se aprecian, por no decir idénticos, pero son muy parecidos en ambos casos. Incluso en el tercero, en Santa Lucía, son, es el mismo ovni, ¿no? El tamaño, la figura, todo. Todo es parecido y ya te digo, es igual. Y son los casos que son fotografías que no en ningún momento están...
Claro, ellos no ven lo que,
no
están,
ven lo que están fotografiando.
Como me ocurrió a mí personalmente. Yo no vi ese objeto. Yo tomé una fotografía de un paisaje y apareció esa... No sé cómo llamarlo, ese objeto oscuro. Pero vamos, y prácticamente no me di ni cuenta al mirar el revelado de la fotografía. Digo que fue mi compañero Julián el que advirtió que había una pequeña mancha oscura, que luego al ampliarlo a la máxima ampliación que pudimos hacer de la fotografía digital, nos dimos cuenta de que efectivamente ahí había algo extraño, que en la fotografía tomada 2 segundos o 5 segundos antes no estaba. Pues bueno, este ha sido un pequeño análisis con algunas conclusiones de las que se pueden sacar de todas esas enormes cantidades de fotografías, muchas de ellas pasadas por nuestros compañeros argentinos y que Julián en alguno de esos viajes se puso en contacto con ellos y tuvieron la amabilidad de dejárnosla. Pues bueno, seguimos con el misterio y seguimos con más fenómenos ovni aquí en la Novena Puerta.
Seguimos más con el efecto ovni aquí en la Novena Puerta. Vamos a hablar de Aurora, 50 años antes que Roswell. Fue el 19 de abril de 1897. El Dallas Times Herald publicaba una sensacional noticia. Una aeronave se había estrellado tras una gran explosión en Aurora, en Texas, y los restos de su único tripulante, que no parecía de este mundo, habían sido enterrados en el cementerio local. Para situarnos un poco en el contexto de la época, diremos que la navegación aérea aún no era algo impracticable. Algunos inventores se afanaban en construir estructuras capaces de elevar a un hombre, pero los más afortunados solo conseguían desplazarse decenas de metros. Hay que mencionar que desde noviembre del año anterior se habían producido numerosos avistamientos en varios estados norteamericanos de extraños artefactos voladores o airships, como se les conocía en la época. Este caso está encuadrado dentro de esa misteriosa oleada a la que dedicaremos más adelante. Volviendo sobre Aurora, el accidente aéreo destruyó la propiedad del juez Proctor. En un radio de 2 o 3 hectáreas se encontraron restos de la nave, fragmentos aparentemente metálicos, los restos carbonizados del piloto y unos extraños documentos escritos con jeroglíficos. Como se ha dicho, el cuerpo fue enterrado y el caso cayó lentamente en el olvido. Ya en los años 60 se produjo una polémica reinvestigación del incidente. El Dr. Kraus, como colaborador del informe Condon, programa de investigaciones destinado a comprobar la veracidad del fenómeno OVNI, acudió al pequeño pueblo de Texas para entrevistar a los testigos del caso y buscar posibles pruebas materiales del suceso. Su conclusión final tachaba el caso de fraude y acusaba del montaje al periodista del Dallas Times-Herald. Pero el descrédito cayó sobre el citado informe Condon. Lo acusaban de instrumento de desinformación del gobierno y se reiniciaron las investigaciones. Dulio Palotelli, enviado por la revista El Europeo, se propuso esclarecer los hechos de Aurora 76 años después de que ocurrieran. Se entrevistó con varios testigos del accidente, que coincidieron en la autenticidad del caso. Uno de ellos incluso recordaba el lugar exacto donde fue enterrado el extraño cuerpo. Palotelli, por supuesto, pidió inmediatamente la exhumación del cadáver, que le fue denegada. La organización internacional UFO Bureau emprendió un recurso legal con el mismo propósito que Palotelli y, por desgracia, con el mismo resultado. Por ahora, la tumba del misterioso tripulante se conserva en su ubicación original, a la espera de que alguien consiga el permiso que permita resolver el enigma que se supuestamente esconde. Se cree que el motivo de tan continuada negativa es que el gobierno podría haberse apropiado los restos y pretende mantener el secreto. Como veis, estamos ante un caso muy parecido al de Roswell, ocurrido además en un lugar muy cercano. Bueno, y vamos a finalizar, y ahora acabamos todo lo que ha sido hoy el especial de ufología, y vamos a finalizar el programa con la sección de fogonazos, que hoy viene muy muy pero que muy interesante, ¿no, Fernando?
Pues sí, vamos a hablar del flúor, veneno de masas. Todos sabemos que un ingrediente muy común de la clásica pasta de dientes es el flúor. Algunos, entre los cuales nos incluimos, incluso nos daban flúor en ampollas en el colegio. En algunos países como Estados Unidos, Holanda, Reino Unido, se suministra a la población agua fluorada, que sobrepasa incluso la cantidad máxima recomendada de flúor establecida entre 0,5 y una parte por millón. En Japón incluso se establece un límite del 0,15 partes por millón. Pero la población en general no conoce el origen de este aditivo, que no es realmente flúor, que se trata de un gas sumamente venenoso, sino fluoruro de sodio. En los años 30, un científico llamado Gerald J. Cox ofrecía una gran noticia. Añadir una cantidad controlada de fluoruro de sodio en el agua potable suponía un notable beneficio en la salud dental, sobre todo en los niños. Lo que nadie sabía era que el estudio realizado por el tal Cox había sido financiado por Alcoa, una de las mayores compañías de fabricación de aluminio del mundo, y que el supuestamente beneficioso ingrediente era el principal residuo tóxico y, por tanto, el principal problema derivado de la fabricación del aluminio. Gracias a este estudio de los años 30, en 1939, la fluoración del agua en Estados Unidos era ya una realidad. Pasarían muchos años hasta poner en entredicho las bondades del flúor, ya que tanto la empresa Alcoa como el resto de fabricantes de aluminio dedicaban parte de sus fondos a mantener un nivel suficiente de desinformación entre la población. Fue a partir de los años 80 cuando comenzaron los mayores estudios sobre los efectos de la sustancia en el organismo, llegándose a desagradables conclusiones. El flúor suministrado tenía la capacidad de transformar las células normales en cancerígenas. Además, provocaba fluorosis ósea, un trastorno que aumenta la fragilidad de los huesos. No solo no mejoraba la salud bucal, sino que producía fluorosis dental, el equivalente en los dientes de la fluorosis ósea. Y quizás lo que fuera más inquietante, era incluso capaz de alterar el comportamiento. En efecto, Durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes suministraron agua fluorada en los campos de concentración para así mantener aletargados a los prisioneros y evitar revueltas o motines. Su fabricación corría a cargo de la misma empresa que desarrollaba el gas utilizado en las ejecuciones masivas. Es curioso observar que dicha empresa, IG Farben, mantuvo antes y durante la guerra acuerdos multimillonarios con importantes empresas y personalidades norteamericanas como la Ford y, casualmente, la familia fundadora de la empresa Alcoa. También resulta sospechoso que la primera ministra británica, Margaret Thatcher, decidiese triplicar la cantidad de flúor en el agua suministrada a Ulster. Su objetivo pudo haber sido una reducción de la violencia. Y también es inquietante saber que unos 60 tipos de tranquilizantes actuales, como el famoso Valium, llevan en mayor o menor medida fluoruro de sodio en su composición. También es muy preocupante saber que es muy fácil encontrarlo en insecticidas y matarratas.
Pues Fernán, me has dejado aquí anodado, la verdad, porque no, en ningún momento, bueno, desconocías absolutamente lo que el fluoruro de sodio podría hacer, ¿no? En este caso.
Tú que hiciste el servicio militar, ¿recuerdas que existía esa leyenda de meter, que era bromuro?
Bromuro, sí.
Bromuro sí. En la comida
para que, sí,
para tranquilizar un poco los ánimos de los militares.
Sí, sí, sí.
Pues probablemente el fluoruro sea, además creo que pertenecen, el cloro y el flúor pertenecen al mismo grupo químico, es fácil de que tenga los mismos efectos.
Y el caso es que es legal, ¿no? El flúor.
Sí, es legal. Aquí en España se pone cloro para no, para los dientes, sino simplemente como desinfectante para evitar bacterias en el agua potable, pero en el Reino Unido y en algunos estados europeos, en algunos países europeos, se le añade, además del cloro, se le añade flúor al agua.
Pues es curioso. Bueno, hemos finalizado con una gran noticia y un gran dossier de fogonazos de Fernán, que nos trae cada domingo y cada vez más sorprendentes. Y bueno, vamos a finalizar el programa de hoy con lo que decimos siempre, que durmáis bien.
Si es que podéis.